Hola a todos y bienvenidos al programa número 51 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que quiere haceros pasar un ratito divertido durante el confinamiento, que bueno, ya va quedando menos y unos más y otros menos. Michael, ¿tú cómo lo llevas? ¿Tú has salido, te has puesto el chándal?
El chándal.
¿Te has embutido en plan morcón ibérico y has salido a dar un paseo o no?
Yo ya sabes que el chándal es mi uniforme. Eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones y no solo aquí, sino en otros sitios. El chándal es el uniforme del apocalipsis, así que no es que me haya embutido en él, es que no me lo he quitado. Lo que pasa es que todavía no he salido a hacer deporte. Ayer fui a hacer la compra y eso me dejó balda, porque es un infierno ir a cualquier centro comercial a hacer la compra, así que ayer no. Pero hoy, a partir de las 8, saldré un ratito a caminar y espero que la gente me acepte, porque claro, ahora estoy leyendo en Twitter que hay... Hay mucha gente ofendida con que haya gente que hace poco deporte y que ahora hace deporte, tío. Hay runners que dicen
están
que...
Están los verdaderos runners.
Claro.
Runners, es igual que ahora, los verdaderos defensores del metal.
Claro, está el true metal y luego está el true runner. Pues entonces hay runners que dicen que se está llenando la calle de falsos runners. Yo ya les aviso, yo no voy a correr porque no puedo. Yo voy a ir caminando como un señor mayor. Es más, a lo mejor si me da por ahí, saco... Ojo a esto, los palos de marcha nórdica que tengo, que me los recomendó la traumatóloga hace tiempo. Y los he utilizado dos veces.
Yo hacía Nordic Walking, además aquí en Madrid había bastante movimiento de eso, y en Valdemoro había bastante gente, porque la Asociación Madrileña creo que estaba aquí, no sé qué.
Sí, pues.
Y la verdad es que con eso. Estaba bien. Al final terminé vendiendo los palos, pues porque no los usaba y me hacía falta la pasta, pero...
Claro, pero los palos del Decathlon que no llegan a 20 euros.
Pero vamos, la marcha nórdica está chulo, está chulo.
Claro, yo lo de la marcha nórdica pensaba que era otra cosa cuando me lo dije.
Eso sí, no sé si te han dado cursito, es fácil hacerlo mal. Tiene su técnica para hacerlo.
Estuve viendo antes de ponerme a ello y no ir como un loco con unos bastones por ahí. Estuve viendo vídeos de cómo hacer y leyendo artículos sobre cómo hacer Nordic Walking o Nordic Walk correctamente.
No es solo, digamos que no es solo andar con palos, ¿vale? Tiene forma de,
claro,
de agarrar el palo, de hacer el apoyo, de tal.
Sí, sí, seguir el ritmo y estirar bien, estas cosas. Sí, que no es a andar por ahí como un loco con dos bastones.
Eso es, eso sí, la gente se va a reír mucho de ti porque te va a decir dónde te has dejado los esquís y esas cosas.
Sí, bueno, efectivamente.
Es lo que hay.
Pero bueno, no sé, eso es algo que a lo mejor que estoy valorando, pero de momento salir seguramente saldré aunque sea 45 minutos, que esa es otra. Que la gente dice, hostias, es que se puede salir de 6 de la mañana a 10 de la mañana o de 8 a 11. No hace falta que esté las 3 horas.
Rico no, de hecho es que solo puedes salir una hora.
Claro, o tienes que... Bueno, no, miento, no hay realmente para el deporte, no hay una hora predefinida, pero lo que sí que como mucho te puedes ir a un kilómetro de aquí. Entonces, a ver, se entiende que no tienes por qué estarte las 3 horas por ahí.
Yo creí que estaba limitado a una hora dentro.
Eso era lo de los críos. Lo del deporte pues no lo han limitado, pero vamos, como siempre, pues o lo limitan o lo de siempre, el sentido común, el menos común de los sentidos. Pero claro, luego están, antes hablábamos de los runners, luego estamos de los ciclistas, no todos, pero sí que algunos se están quejando que claro, que es que con estas limitaciones no pueden salir con la bici a hacer sus rutas de 30, 40 kilómetros que se hacían antes, o más.
Es que no puedes salir del municipio.
Claro.
Chato, que esto está para que estires un poquito las piernas y te dé el aire.
Claro, y no te agobies, ¿vale? Estas cosas.
No para entrenarte para correr el tour. En fin. Bueno,
hay gente pato.
Sí, hay gente pato. Como decía el otro. Será. No creo que. Fue un torero el que dijo esa frase.
Sí, creo que sí.
Antiguo, ¿no? Con el Vital Guerrita, ¿no? No me acuerdo. Era.
No sé.
Era el siglo XIX, principio del XX. Que dice que creo que fue un día que le presentaron, no sé si fue Ortega y Gasset. A ver, esto cuenta la leyenda, luego sabes. Y le dijeron, bueno, pues, ¿usted qué hace? Dice, yo soy torero. Dice, ¿y usted? Dice, yo soy filósofo. Y dice, ¿ve usted cómo hay gente pato? Pues, sí, eso es lo que cuenta la leyenda.
Según el ABC, que además tiene una foto con Ortega y Gasset y el torero Rafael el Gallo.
El Gallo, vale. Pues eso. Hay gente pato. No sé si la historia es cierta, pero bueno, es divertida. Vámonos con el contestador. Y en el contestador hoy nos han dejado un mensajito. Y nos han dejado un mensajito Croqueta Ficción, que nos dicen: enhorabuena por vuestro podcast una vez más. Dice: nos encantan todos, aunque nos parecen especialmente divertidos los programas que hacéis cada sábado y domingo. Dice: tras muy escuchar bien, hace semanas el programa en el que hablasteis de Kowloon, estábamos buscando puzzles para entretenernos y encontramos de casualidad uno de Kowloon. Y sin dudar, ostras, lo pedimos.
Ostras, es que un puzzle de Kowloon.
Pues tiene que ser complicado, ¿eh? Porque sí, ves fotos de Kowloon y dices: madre mía, un puzzle de esto. Dice: ahora, después de oír varios programas vuestros en los que habláis de juegos de pesca, dice, iVoox nos sugiere la descarga de uno de ellos, pero esta vez no caeremos. Pero pone luego entre paréntesis: continuará.
O sea, juegos de pesca, madre mía. Es que eso, los simuladores de pesca y de caza son un mundo aparte, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que sí. Yo los recuerdo. Yo es que los únicos juegos de pesca que creo que jugué fueron en la PlayStation, la primera PlayStation. Tenía algún juego japo de estos de pesca, que allí son muy populares. Y jolín, la verdad es que aquello me entretenía un montón. Debería pillarme algo. No sé, ¿hay algo decente para PC que sea gratis?
Que sea gratis. Sé que, mira, a lo mejor para PC hay algo, porque para Xbox salió uno que es gratuito. Y ahora, decente o no, pues no lo sé, porque tampoco le dediqué mucho más tiempo. Pero vamos, que sí que algo tiene que haber. Algo tiene que haber, seguro.
Y de caza sí recuerdo que había uno de caza de ciervos y no sé qué.
Sí.
Pero no sé, me dan más penica lo
que claro. ¿Se matara a Bambi?
Pues sí, sí. Bueno, la madre, Bambi no lo mataron.
La madre, Bambi. Bueno, ¿verdad?
Pero por cierto, no, que hablando de madre, hoy es día de la madre. Sí. Felicidades,
hoy es el día de la madre.
A todas las mamás que nos escuchen.
Sí, señor.
Y a las que no, pues también.
También. A todas, que son, vamos, son el origen de todo.
El cielo ganado tienen.
Sí, sí, sí.
Con hijos como nosotros, como el nosotros, cielo ganado sí. tienen. En fin.
Pues eso, yo iba a decir que, vamos, que yo a lo que más le doy, eso sí, es a la pesca o a la caza, pero en el Red Dead Redemption o en el Animal Crossing o juegos así, realmente, salvo aquel que me puse, que compré para Switch porque eran 99 céntimos y dije, venga, por los loles. Y
vamos, una castaña, ¿no?
Es una castaña como una casa, pero más allá de eso, no me gastaría el dinero en un juego de pesca, por bueno que fuera, de los serios y tal, yo creo que no, porque bueno, salvo que tuviera algún periférico en el que pudieras manejar la caña. Como los que había en Wii y estas cosas, porque bueno, al fin y al cabo, pues ahí ya sí. Ahí ya tienes un poco más de la experiencia.
De full experience.
De full bueno, experience.
Vámonos con regalitos, con cosas gratis que hacer para las mamás y para todo el mundo.
Para todo el mundo, pero decirle a vuestra madre que le eche un ojo a esto, que le va a gustar. Sobre todo con esto que empezamos, Paco.
Pues venga, dime,
porque,
¿qué es? ¿Qué
mira,
es
con, tenemos arte. La web de los Museos Vaticanos proporciona acceso gratuito a las exposiciones virtuales de lugares que, bueno, que en circunstancias normales estarían atestados de turistas y ahora directamente ya ni se puede entrar. Tenemos una oportunidad única, gracias a esta web, de ver, por ejemplo, los frescos de la Capilla Sixtina sin que nos dé tortícolis, ¿eh? Porque claro, no sé si la gente ha estado, pues claro, para verlos, te sientas allí en un sitio, tienes que levantar la cabecita, dices, qué bonito, intentas sacar una foto y hay un señor que te dice que no puedes, claro, en ese momento, cuando tú ya has hecho la foto, le dices, ah, que no se puede, como buen español, y si no, pues coges y la sacas de Strangis con el móvil poniendo la cámara hacia fuera. Bueno, va, pues eso, la Capilla Sixtina, por ejemplo, también las estancias de Rafael y otro tipo de espacios como, por ejemplo, el Museo Pío Clemente o la Capilla Nicolina. O sea que hay toda una muestra de todo el arte y riqueza que se encuentran concentrados en este pequeño país en el seno de Roma. Y además, si tenéis gafas estereoscópicas a mano, esas que os venían con la tele cuando apostasteis muy fuerte por el 3D y luego aquello no, pues eso, ahora las podéis sacar del cajón y quitarles el polvo porque se puede hacer la visita en tres dimensiones. Le he estado echando un ojo antes, se puede ver todo en 360, está muy bien y que es gratis, joder.
¿Y vale esto de ponerse el celofán rojo y azul y esas cosas o no?
Eso ya creo que no. No tengo ni gafas ni los plásticos esos.
Pues nada, vámonos con cómic, porque la editorial Astiberri ha lanzado el tercer y último volumen de sus lecturas a domicilio. Es una obra colectiva que reúne historietas breves, contenido inédito o contenido publicado en fanzines, redes sociales, blogs de los autores y demás. Y que gracias a la generosidad de estos se pueden encontrar en estos volúmenes de forma gratuita. Hasta ahora habíamos tenido el libro verde y el libro naranja y hoy toca el libro morado. Juntos forman una obra de más de 500 páginas de cómic que podéis encontrar gratis. It's free. Así que id a por ello en la web de Astiberri, astiberri.com, y si no, ya sabéis que os dejamos los enlaces a todo esto en la web del programa en diasdejuego.com/cuarentena. Y Michael, sí. Videojuegos, aunque no sean sí. De pesca.
No, vamos a cerrar con videojuegos porque Square Enix, esta compañía de videojuegos, ha puesto en descarga gratuita el Deus Ex Go. Esta es la adaptación para móviles de la saga Deus Ex, que es una serie de juegos de acción e infiltración rollo cyberpunk que pasó por consolas y ordenador y que es muy querida por los fans. Pero este Deus Ex Go para móviles es distinto. Utilizan la ambientación del juego original, pero aquí tenemos que ir superando niveles a base de resolver puzzles, rompecabezas y todo tipo de desafíos. O sea que es un juego bastante distinto a los de consolas. Lo podéis conseguir tanto para iOS como Android. No se sabe hasta cuándo va a estar gratis, pero vamos, una vez lo adquirís, ya es vuestro para siempre, así que os vamos a dejar los enlaces. Pero de todos modos, cogéis, según escuchéis esto, podéis coger el móvil y ir directamente a la Store, le dais a comprar y luego ya probáis. Y si no os gusta, pues bueno, pues es gratis, lo borráis y ya está. ¿No os ha gustado?
Pues sí, pues mira, yo es que ahora mismo le estoy dando clic aquí directamente, ¿vale? Instalar en mi Xiaomi. Instalar. Ala, ya se está instalando.
Ya está. Yo lo he hecho mientras escribía la noticia, lo hice también. Exactamente igual.
Pues ya está. Chimpum. Ya lo tengo ahí. Ya se está bajando en el móvil. Y ya para cuando acabe el programa le echo un vistazo a ver cómo va esto. Pues sí, yo cuando he visto lo de Deus Ex Go me imaginaba una mezcla de Deus Ex con Pokémon Go y no atinaba a ver en mi mente cuál podía ser el resultado. Pero veo que no tiene nada que ver. Pero podía estar curioso, oye.
Sí, hostia.
Infiltrarte en el mundo de los Pokémon.
Buah, ese
Dios mío.
Sí, ya no me faltaba.
Claro, en vez de una trampa eléctrica, pues hay un Pikachu allí que te está tirando rayos. Y...
Sí, si hay problemas cuando te infiltras en algún lado para cazar un Pokémon, imagínate diciendo, no, hombre, no, es que estoy aquí infiltrándome a los Cyberpunk, ¿sabes? Ese Pikachu cibernético ahí, pues...
En fin, estoy hackeando aquí un Voltron de esto, ¿cómo se llamara? Pues Michael, hoy es domingo.
Es domingo
y los domingos nos gusta contar aquí nuestras historietas y nuestras cosas. Sí, y bueno, sí, como es tradición, te toca empezar a ti. Y de qué vas a hablar hoy, porque vamos, bueno. he mirado el título en el guión y no tengo ni idea de qué narices me quieres hablar.
Cuéntame. Sí, el título dice así: todo empezó en Calcuta, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar hablando de lo que reflexionaba un viejo jugador de rugby sobre el deporte, sobre el rugby, y él decía esto sobre el rugby: los ingleses jugamos al rugby porque lo inventamos, los escoceses e irlandeses por su animadversión hacia todo lo inglés y así poder aspirar a derrotarnos, y los galeses porque parecen haber nacido para ello, ¿vale? Los escoceses tienen otro dicho, ya sea sobre el rugby o sobre la vida en general: ganar a Francia es un placer, a Inglaterra una obligación. Así que esta tremenda rivalidad, que va más allá de lo deportivo, es en el fondo el germen del mítico torneo de las Seis Naciones de rugby y también de la Calcuta Cup. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo se formaron estos dos torneos, que realmente uno está dentro de otro. El Seis Naciones nació en realidad como el Cuatro Naciones, el Torneo de las Cuatro Naciones. Nació en el 1843 y es el torneo de rugby más antiguo del mundo. Nació 20 años después de que, según la leyenda, William Webb Ellis, un joven inglés, mientras jugaba al fútbol en el campo de la escuela, pues tuviese la idea, una idea que sorprendió a propios extraños, de coger la pelota con las manos y dirigirse corriendo a la portería. Sin saberlo, había creado un deporte que tomaría el nombre del pueblo donde ocurrió todo, Rugby, que es una localidad del medio oeste inglés.
Pero bueno, revolucionario, vamos.
Sí, señor. Yo quiero pensar que dijo, pues ahora me enfado y dejo de darle patadas y cojo el balón con las manos y lo dejo aquí. Eran otros tiempos, pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que dice la leyenda. Nunca sabremos realmente cómo se originó todo esto. La popularidad del deporte se va extendiendo por su lado, mientras que la del fútbol tradicional sigue su curso por el otro. Se convierten en dos deportes distintos. El reglamento del rugby sufre también algunas variaciones cuando cruza el Atlántico y cuando llega a las universidades de los Estados Unidos y da lugar al fútbol americano, pero eso es otra historia. Sin embargo, donde empieza todo de verdad es en Calcuta. Calcuta, que es una de las ciudades más grandes de la India y que a mediados del siglo XIX era la capital de las Indias Británicas, porque bueno, como todo el mundo sabe, los ingleses pues también habían colonizado la India, porque los ingleses es a lo que se dedicaban, a colonizar cosas. Y un día de Navidad del año 1872, pues los soldados del ejército inglés decidieron enfrentarse en un partido de rugby creando dos equipos, uno formado por ingleses y otro por soldados escoceses, irlandeses y galeses, porque claro, ¿cómo te vas a juntar con chusma del resto de países de la Unión, verdad?
Efectivamente.
Bueno, la leyenda dice que...
Malditos ingleses.
La leyenda dice que la idea surgió pues tras una noche de borrachera, una especie de "a que no hay huevos", palabras que siempre preceden algo grande o alguna tragedia. Por suerte, esta vez fue lo primero y esta borrachera dio lugar a este partido. El equipo inglés se formó muy rápidamente, pero el escocés tuvo que recurrir a los irlandeses y a los galeses para poder completar el suyo, y el gancho para convencerles estaba claro: poder golpear y humillar ingleses. Bueno, eso, y que había barra libre tras los partidos. Así que podemos decir que ese fue un poco el origen del tercer tiempo. Que para que no sepa qué es el tercer tiempo en rugby, pues bueno, pues tienes a dos equipos que se están zurrando durante 80 minutos en el campo de juego y luego después tan amigos se van a tomar cervezas. Por algo es uno de los mejores deportes del mundo. La idea tuvo tal éxito que ya sea por el deporte, por el propio rugby, o por enfrentar a los ingleses contra el resto, o por la barra libre. Y el caso es que los participantes fundaron el Calcuta Football Club, aunque luego jugasen al rugby, pero se llamaba de esa manera. Y todo fue bien durante los primeros años, hasta que en el 1878, a alguna mente preclara se le ocurre prohibir la barra libre después de los partidos. ¡Qué osadía!
Por Dios.
Así que, claro, pues sea esa la razón principal o cualquier otro motivo, el caso es que el Calcuta Football Club se disuelve, porque claro, ¿qué sentido tiene estar haciendo deportes si luego no puedes?
El rugby era una excusa para irse luego de borrachera.
Exacto. Pero esto no es el final, de hecho es parte del principio. Cuando liquidan el club, el dinero de la tesorería, que se contaba en rupias de plata, se funde y con esa plata se manda a crear una copa, a la que llamarían la Copa Calcuta. La copa está creada, obviamente, pues al estilo indio, mide unos 45 centímetros de altura, tiene tres asas esculpidas como cobras reales y está cubierta, la cubierta de la copa está rematada por un elefante. El trofeo, se dona a la Rugby Football Union, la federación de rugby que se había fundado en Londres en 1871, y se dona con una condición: que todos los años se juegue un partido entre ambos combinados, el inglés y el escocés, donde el premio sea esa copa. Y este es el origen de la Calcuta Cup, que es el torneo dentro del Seis Naciones que enfrenta a las selecciones de Escocia e Inglaterra. Oficialmente esto es así desde el año 1879 y realmente es el primer torneo oficial del rugby de selecciones. Es por eso que el Escocia-Inglaterra o el Inglaterra-Escocia, según el año, porque se van turnando, es algo más que un partido, es con jugar en el campo siglos de rivalidad e historia entre ambos países que van más allá de cualquier deporte. Nadie puede dejar de emocionarse cuando escucha el himno del 15 del Cardo, la selección escocesa, en el templo del rugby escocés, que es el estadio de Murrayfield. Aquí, Paco, sería guay poder poner en edición el Flower of Scotland de fondo. Ya sé que no se podrá, pero
no se puede, imaginaros. No se puede usar nada con derechos de autor.
Bueno, el Flower of Scotland tendrá derechos de autor si pones a la gente cantando.
El problema no es ese. El problema, incluso con música clásica, sí, es que los derechos de autor como tal han caducado. Pero claro, las representaciones que hacen de esa música, las distintas orquestas, etcétera, sí tienen derechos de reproducción. Entonces, al final es todo un cacao.
Bueno, pues entonces, en este mismo momento, pausad el podcast si podéis, iros a YouTube, poner Flower of Scotland Murrayfield y disfrutad de cómo la gente canta ese himno, sobre todo cuando juegan contra la selección inglesa, porque allí, digamos, es contra ellos, se canta mucho mejor. Es como que le estás cantando realmente a la gente de la que se acuerdan en la canción. En fin, bueno, tras ganar a Inglaterra en casa, en Escocia, en el año 1983, el jugador David Shaw dijo: "Hemos ganado un partido que es más que un partido, en un deporte que es más que un deporte". Así que, aun con toda la mística que tiene para los escoceses enfrentarse a Inglaterra, lo cierto es que, en cualquier caso, la historia los ingleses tienen la historia de su parte, porque en 138 años de Calcuta Cup, aunque hay periodos en los que no se jugó debido a las guerras, los ingleses han ganado el partido en 68 ocasiones por 37 de los escoceses, con 14 empates. Bueno, estos datos a lo mejor han cambiado en el último año. No sé cómo, no sé si pues se llegó a terminar.
Según la Wikipedia, actualizado a este año 2020, 71 trofeos para Inglaterra, 41 para Escocia.
Bueno, pues fíjate. Ha cambiado un poquito la cosa. Una de las últimas derrotas escandalosas del 15 de Ricardo fue 61-21 para los ingleses en el otro templo del rugby, que es Twickenham, que es en casa de los ingleses y que les permitió conquistar el Six Naciones de aquel año, que fue la última vez que los ingleses ganaron el Six Naciones. Pero volvamos al pasado, porque ya dijimos que la Calcutta Cup era el principio de todo. En el año 1883 se unen a esta competición casera entre ingleses y escoceses, las selecciones de Irlanda y del País de Gales. Y es entonces cuando se funda el llamado Torneo de las Cuatro Naciones. Tienen que pasar 27 años para que los franceses sean admitidos en el torneo. El rugby penetró en Francia gracias a los ingleses a partir del año 1872, más o menos, y no es hasta el año nuevo, el año 1906, cuando debuta la selección francesa en su primer partido. Antes de eso, pues el combinado, había un combinado francés, ¿vale? Pero no era propiamente una selección, este combinado se hizo con la medalla de oro en rugby en los segundos Juegos Olímpicos de Verano en el año 1900. Claro, aguanta tú a los franceses habiendo ganado un deporte puramente inglés. Los franceses además fueron expulsados en el año 1931 porque se les acusó de pagar a los jugadores como profesionales. Y es que no hay que olvidar que durante muchas décadas el rugby ha sido un deporte amateur. No ha sido hasta hace relativamente poco que se ha profesionalizado. Los franceses volverían a la competición, al torneo de las cinco naciones, en este caso, después del parón que generó la Segunda Guerra Mundial. El profesionalismo se instala a partir del año 1996, ya hemos dicho que era relativamente poco, ¿vale? Y cuatro años después, en el 2000, es cuando se admite a Italia y es con lo que el torneo pasa a denominarse ya Torneo de las Seis Naciones de Rugby. O sea, habrá gente ya un poco talludita que todavía recuerde cuando era el Torneo de las Cinco Naciones y que viviera cuando Italia entró en el torneo.
Yo lo recuerdo cuando entraron los italianos, que se preguntaba uno, a ver, no es que yo supiera mucho de rugby, pero bueno, se había hecho más o menos popular con aquella Copa del Mundo en Sudáfrica, con la llegada de John Alomu y todo esto, hubo un cierto auge o por lo menos conocimiento de que el rugby existía y tal entre el público común. Y eso, y luego poco después recuerdo yo lo de Italia, y decir, bueno, ¿y en Italia alguien juega rugby? Pues sí.
Sí. Bueno, pues los italianos han sido los últimos en llegar. No sabemos, quizás en el futuro lleguen más, porque claro, el torneo ha pasado por muchos cambios, al igual que el propio deporte del rugby. Pero sí que hay una cosa que se mantiene después de tantos años, y es que el germen de todo esto sigue siendo una rivalidad que ahora ya es algo más sana, entre un grupo de isleños que lo único que querían hacer era machacar ingleses y luego irse con ellos de borrachera. Y es que esto es el rugby, un deporte que es físico, muy físico, es muy brutal, dirían algunos, pero que es un deporte con más honor que otros, que tienen mucha más fama, más focos, más minutos en los medios y sobre todo más dinero. Porque no hay que olvidar que el deporte, el rugby, es un deporte de villanos jugado por caballeros y bueno, y ahora también por damas, que esto no se nos puede olvidar porque las mujeres también juegan al rugby y además con bastante éxito. Así que nada, recordad cuando escuchéis hablar del Torneo de las Seis Naciones y penséis que solo se circunscribe a Europa, pensad que todo esto comenzó en una ciudad de la India en el siglo XIX.
Pues sí. Y lo que mola del rugby son estas extrañas tradiciones, este concepto, por ejemplo, de torneos como el Seis Naciones, tal. Estamos acostumbrados en el resto de deportes a que, bueno, hay unas federaciones nacionales, luego unas continentales que hacen competiciones y demás. Y aquí no. Aquí no hay, por ejemplo, como tal, un campeonato de Europa de rugby. Existe, por un lado, el Seis Naciones y, por otro lado, están las selecciones de un nivel un poco más bajo, que es donde está, por ejemplo, España, que juegan otro campeonato similar a lo que podría ser el Seis Naciones y bueno, cosas así. O sea, no hay un campeonato europeo, no hay, y ahora, bueno, y hay un mundial desde hace relativamente poco, ¿no? Porque el mundial de rugby, ¿desde cuándo se celebra?
Pues exactamente no lo sé, pero sé que el mundial, por ejemplo, de Sudáfrica, no sé si sería el segundo o el tercero, lo voy a comprobar rápidamente.
Digo, es que no...
Esperamos que no es... Es bastante reciente.
Sí, ha sido un deporte en general que se jugaba de manera muy local en aquella zona y los que lo jugaban el resto del mundo, pues iban cada uno un poco por su cuenta.
Pues mira, la Copa del Mundo de Rugby se celebra cada 4 años desde 1987.
Pues fíjate, desde ayer, como el que dice.
Sí.
Comparado con la de fútbol o cualquier otra cosa.
Y la próxima tendrá lugar en el año 2023.
Sí, el año pasado se hizo en Japón.
Sí, señor.
Así que, bueno, pues vámonos. Joy, la verdad es que me he metido en un lodazal.
En un berenjenal.
En un lodazal directamente porque, en fin, claramente estoy intentando abarcar más de lo que puedo. Pero, en fin, ya sabéis que yo hoy he tocado un tema que mezcla un poco historia con sociología. Sin ser yo nada de eso. Y hasta ahora pues me he dedicado a contar anécdotas históricas, pues más o menos chuscas y demás. Y claro que cuando te metes a contar un tema un poco serio, pues claro, las labores de investigación y la falta de bagaje previo se notan. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo didáctico y vamos a tratar de atenernos solamente a la parte histórica. La de sociología, pues ya se la dejo yo al que entienda de eso. Y es que estos últimos días hemos visto, pues, muchas veces con estupor, aunque ya estamos acostumbrados al uso de las armas en Estados Unidos, pues hemos visto con estupor estas manifestaciones donde gente armada hasta las trancas se metía allí en el Capitolio de Michigan y en muchas otras ciudades de Estados Unidos a presionar a sus gobernantes para que no renovara la cuarentena, etcétera, etcétera. Y claro, eso a los que somos de fuera, y especialmente aquí en Europa, nos resulta como muy marciano, ¿no? Con perdón, muy de tercer mundo, eso de que la gente vaya por ahí armada intentando imponer su voluntad. Parece algo bárbaro y del pasado. Pero bueno, en Estados Unidos pues forma parte de su idiosincrasia y vamos a ver un poco de dónde viene todo esto. ¿Y por qué? Porque ya habréis oído hablar que esto de poder llevar armas donde te plazca viene de la segunda enmienda.
Y me claro, acojo a la quinta enmienda. También.
La quinta también es muy popular. Y cada uno dice, bueno, ¿qué es esto de la segunda enmienda? ¿Qué es esto de las enmiendas? ¿Y qué es todo esto? Porque claro, es extraño. Aquí, por ejemplo, en España, la palabra enmienda da idea de que es algo que se ha cambiado o se ha reparado, que antes era de una manera y luego se enmendó y ahora es de otra. Pero no es así en el caso de la Constitución americana o en el caso del sistema legal americano. ¿Vale? Allí la palabra enmienda no significa como aquí un cambio en una ley o algo así, sino que sería algo así como una disposición adicional. Vale. O sea, cuando hablamos de la segunda enmienda, la quinta enmienda y tal, que son muy conocidas, pues son simplemente añadidos que se le han ido haciendo a la Constitución de Estados Unidos sin alterar nada de lo que había antes. Y claro, todo esto es muy curioso porque ahora mismo hay 27 enmiendas en la Constitución americana, la última de ellas aprobada en mayo del 92, o sea que la Constitución americana pues más o menos se va manteniendo viva y se le van añadiendo cosas. Curiosamente hay una enmienda que no ha sido aprobada y hay una polémica sobre si todavía se puede o no se puede, que es la enmienda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ojo, cuidado, eso no está aprobado en la no está en la Constitución americana, aunque en muchos estados pues sí pertenezca a su cuerpo de leyes y tal, pero no a nivel nacional. Y claro, vamos a explicar un poquito cómo funciona todo esto de la Constitución americana, de los estados y tal. Porque claro, estamos acostumbrados los que vivimos en otros países a que pueda haber un gobierno central que puede ser más o menos fuerte y luego, pues bueno, unos gobiernos regionales que según el país pues también son más o menos fuertes y tienen más o menos independencia. Y bueno, tenemos casos de repúblicas federales como puede ser Estados Unidos, como puede ser aquí en Europa pues Alemania, donde los Länder pues también tienen una serie de leyes fuertes y tal, o el Estado de las Autonomías en España, que donde las comunidades autónomas pues tienen bastante cintura para muchas cosas. Y otros países, pues a lo mejor estilo Francia, que todavía funcionan de una manera un poco más centralizada. En Estados Unidos, ¿esto cómo ha sido? Bueno, pues hay que recordar, sin meternos demasiado en temas históricos profundos, que esto al principio eran colonias británicas. Aunque lo que hoy es Estados Unidos también cubre terrenos que en su momento eran franceses, españoles, luego mexicanos y demás, y sobre todo eran de los nativos que vivían allí.
¿Vale? Principalmente.
Pero bueno,
les dieron
sea por tratados, por guerras, por la fuerza o por lo que sea, pues aquello terminó formando un...
Le dieron un terrenito, una licencia para abrir casinos y ya está.
Eso es.
Y arreglado.
Y bueno, pues ahora pues aquello es un país enorme, como todos sabemos, pero bueno, no nació así. En un principio estaba lo que se conoce popularmente como las 13 colonias. Había una serie de colonias británicas, principalmente por la costa del Atlántico, por la costa este de Estados Unidos. Y bueno, pues allí se fueron formando distintas colonias que fueron más o menos... prosperando. Ya sabemos que, bueno, la historia fue un poco convulsa, hubo muchas movidas con la metrópolis, con Londres, y al final todo aquello derivó en una guerra y tal, independencia. Vale, pues ya tenemos Estados Unidos independientes. Pero claro, uno piensa en Estados Unidos y dice, vale, pues aquello fue un terreno que se independizó y formó un país, y no. Allí había 13 colonias que pasaron a ser 13 estados. En principio, independientes, aunque evidentemente con fuertes relaciones entre ellos. Y claro, ¿cómo fueron formando un poco esta unión y llegaron a formar un país? Bueno, primero hubo una cosa que se llamaron los artículos de la Confederación, que más o menos, bueno, establecían una serie de leyes de comercio y cosas y tal, pero bueno, era una cosita muy limitada. ¿Vale? En estas que dijeron, oye, sería plan de reunirnos, ¿vale? Y ampliar un poquito esto de los artículos de la Confederación. Y se reunieron y dijeron, no, mira, los artículos de la Confederación los vamos a tirar a la basura y vamos a hacer una constitución de cero como Dios manda. Y bueno, pues hicieron la Constitución Americana, lo que hoy conocemos como la Constitución, como el articulado principal de la Constitución, que está inalterado desde entonces. Esto pues lo hicieron en una especie de congreso, en una reunión, y luego tuvo que ser sometido a la aprobación de los distintos estados, y bastaba con que 9 de los 13 estados la aprobaran para que aquello se diera por aprobado y en vigor en los 13 estados. Bueno, esto tardó un par de años, todo el proceso de que los estados lo fueran aprobando y demás. No fue sencillo, hubo estados donde se aprobó por unanimidad, hubo estados donde la votación fue muy muy ajustada. ¿Vale? En Massachusetts, por ejemplo, hubo 187 votos a favor y 168 en contra de esta constitución. ¿Vale? En Virginia, 89-79. En Rhode Island, 34-32. Aunque bueno, aquí ya no importaba porque ya por aquel entonces ya habían aprobado 9 estados, aunque al final los 13 lo aprobaron. Y dice, bueno, pues muy bien, aquí tenemos la constitución. Claro, si uno se mira la constitución americana y la compara, por ejemplo, con la española, pues es muy curiosa, porque en la española, pues lo primero que hay, ¿vale? Que es este título primero, si no me equivoco, el título primero habla de los derechos y deberes fundamentales, ¿vale? Y se establecen, pues, los derechos, etcétera, de los españoles, tal y cual. Y luego ya, a partir del título segundo, se pasa ya al tema técnico de, bueno, la corona, las cortes, el gobierno y la administración pública, tal, la separación de poderes, todas estas cosas, pues vienen luego el articulado posterior. La relación entre el gobierno y las cortes, el poder judicial, economía y hacienda. Bueno, pues todo eso viene en la Constitución. Pero esta primera parte que habla de los derechos y tal, eso no existe en la Constitución americana. ¿Vale? En la Constitución americana es artículo primero, el poder legislativo, artículo segundo, el poder ejecutivo, artículo tercero, el poder judicial, artículo cuarto, los poderes del Estado y sus límites, artículo quinto, el proceso de enmienda, que ahora hablaremos de ello, artículo sexto, supremacía de la Constitución y las leyes federales, y artículo séptimo, las normas de ratificación de la propia Constitución, que establecía que 9 de los 13 estados, bla, bla, bla. Y dice, bueno, ¿y dónde viene aquí el tema de qué derechos tienen los americanos y demás? No viene. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Aquí entramos un poco, y ya me estoy metiendo en un berenjenal, en el tema de los dos grandes, digamos, sistemas legales o de derecho que hay en el mundo, al que se suele llamar common law y civil law, o el derecho anglosajón y el derecho continental. ¿Vale? La diferencia a grandes rasgos es que el derecho continental o el civil law, que le dicen en inglés, que es lo que tenemos, por ejemplo, aquí en España, en el resto de la Europa continental y en todos los territorios que fueron en su momento colonias de los países continentales, pues toda Latinoamérica, buena parte de África, en la India, etcétera. Perdón, en la India no, la India fue británica, en algunas partes de Asia y demás. Bueno, pues básicamente es un cuerpo de leyes muy extenso, muy rígido, donde todo más o menos está contemplado y donde un poco la filosofía principal es, dice, mira, tú te lees las leyes y tú puedes hacer lo que viene ahí. Y si no viene ahí, pues igual no puedes, ¿vale? Y luego además todo el tema de juicios y demás se basa en las leyes. Un juez llega, se lee la ley y dice, pues mire, según lo que dice la ley, usted es culpable, usted es inocente, chimpum. No hay más, no importa hasta cierto punto la jurisprudencia anterior ni nada de eso. Pero el derecho anglosajón, o lo que se llama la common law, es completamente distinto. Los cuerpos de leyes son, digamos, algo más laxas, no tan completos, y lo que sienta precedente es la jurisprudencia, ¿vale? Si hay un juicio por cualquier tema, pues se mira casos anteriores similares y lo que se hubiera dicho en ese momento, pues eso es lo que hay. Ya se juzgó en su momento, no hay por qué volver a juzgarlo. O sea, es un poco la filosofía. Y la filosofía detrás de eso es que dice, mira, tú puedes hacer lo que quieras, mientras la ley no te diga que no. Sé que algún momento algún jurista se está tirando de los pelos, pero bueno, digamos que a grandes rasgos y para entenderlos así. Y eso es un poco lo que viene pasando, pues bueno, con la Constitución, con todas estas leyes americanas. Curiosamente, en Estados Unidos solo hay un estado que sí tiene un cuerpo de leyes equivalente al derecho continental europeo, que es Luisiana, que era una colonia francesa. Vale,
y esta forma de entender la jurisprudencia es lo que genera que haya tantas leyes extrañas que nos llaman luego la atención porque a lo mejor alguien había fallado a favor de
pues,
un demandante.
Seguramente, a ver, no lo sé, pero seguramente sea así. En algún momento alguien en un juicio pues dictaminó cualquier cosa y eso pues con el tiempo pasó a convertirse en estas típicos post de leyes chungas de los Estados Unidos. Pues en el estado de no sé qué, si una mujer va conduciendo, su marido tiene que ir con una banderita por delante y no, pues bueno, pues a saber, yo qué sé, eso pues es algo que sucedió una vez en algún sitio y sentó jurisprudencia, pero movidas. Bueno, pues claro, vamos allá. Entonces, aquí nos encontramos con esto. No hay nada de esto de derechos y demás. ¿Qué pasa? Cuando se estaba discutiendo esta ley, pues muchos de los representantes de los estados, cuando se estaba discutiendo la Constitución, querían esto, querían meter ahí ciertos derechos y demás. Pues claro, había una cierta movida. Había un recelo muy grande, por motivos obvios, a un poder centralizado, ¿vale? Que está muy bien esto de que todos nos unamos y tal para ser más fuertes y todo eso, pero esto de que haya un poder centralizado, pues mira, venimos de eso con los ingleses y no nos terminó de convencer. No sé si te acuerdas. Y dice, bueno, vale, a ver cómo lo hacemos. Entonces, bueno, pues se creó esta sección en la Constitución sobre las enmiendas, sobre qué hace falta para añadir algo a la Constitución y que luego cada cual pues pueda proponerlo y que se añada o no. Vale, este artículo quinto del proceso de enmienda viene a decir algo así como que dos terceras partes del Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, tiene que proponer esa enmienda. Si sale adelante esa proposición, lo tienen que votar los estados. Y si tres cuartas partes de los estados votan que sí, pues eso se añade a la Constitución y ching, pum. ¿Vale? Y de hecho, inmediatamente, que era algo que más o menos se había acordado durante la redacción de la Constitución, se vota lo que se llama la Carta de Derechos, que son las 10 primeras enmiendas así de golpe, a cholón. Se aprobaron de golpe un par de años después de que se hubiera aprobado la Constitución de los Estados Unidos. Y aquí es donde nos encontramos con esta segunda enmienda, ¿vale? Sí. Porque tenemos la primera enmienda, aquí está, que bueno, que garantiza la libertad de culto, de expresión, de prensa, de petición y de reunión, entre otras cosas. Pero la segunda, ya directamente, es el derecho a poseer armas, ¿vale? Y la segunda enmienda dice que cuando estamos pensando en esto de las enmiendas añadidas a la Constitución, nos estamos imaginando unas parrafadas enormes. No, o sea, esta carta de derechos, que son las 10 primeras enmiendas, es un folio, ¿vale? Y en concreto, la segunda enmienda dice, siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. ¡Chimpum! Eso es todo lo que dice la segunda enmienda. ¿Vale? Y el resto de las enmiendas pues son poco más o menos así. Claro, ¿qué viene a decir esto? Pues lo que dice literalmente. Sí. Nadie puede coartar tu derecho a portar armas. Y dices, jolín, ¿y esto de la gente, de las ganas que tiene de portar armas y demás? ¿Por qué? Claro, aquí ya nos tenemos que ir un poco a temas históricos. En principio, en las colonias, cuando eran colonias, más que un ejército como tal, aunque había parte del ejército británico, había una serie de milicias locales, milicias que eran lealistas a la corona. Eran civiles que, bueno, pues tenían derecho a portar estas armas y en caso de que atacaran los franceses o los indios o cualquier cosa, pues bueno, pues estaban ahí. ¿Qué pasa? Cuando los estados se querían independizar, cuando las colonias se quisieron independizar, también se formaron, por parte de esta colonia de estos estados, una serie de milicias a las que, para diferenciar de las lealistas, llamaban patrióticas y demás. Y bueno, aquello empezaba a ser un poco un cacao. Y claro, esto de que la Constitución en un principio pues estableciera cómo iban a ser las Fuerzas Armadas y demás, daba un poco la idea de que sería el gobierno central, como suele pasar en la mayoría de los países, el único que podía derecho a portar armas y a ejercer, digamos, legalmente el uso de la violencia, como pasa pues en el resto de países, digamos, hoy día. Se entrega este derecho al uso de armas y al uso de la violencia, se supone que en pos de, siguiendo la ley, en pos de una buena causa, al Estado. Y claro, los distintos estados allí no estaban muy contentos con esto, porque ya tenían experiencia de qué había pasado con los ingleses y demás, y querían que la gente siguiera teniendo derecho a portar armas, pues oye, en caso de ser necesario una nueva revolución, pues que la cosa estuviera ahí. Y bueno, también hay que tener en cuenta que en aquel momento Estados Unidos se estaba expandiendo hacia el oeste, y algunas de estas expansiones pues fueron pacíficas, a base de compra de territorios y demás, otras fueron más violentas, en fin. En aquel momento no parecía descabellado lo de mira, que todo el mundo puede tener un fusco en casa, y para adelante, por lo que pueda pasar, por si vuelven los ingleses, por si vete tú a saber, ¿vale? O por si estos malditos indios nos vienen aquí a atacar con sus tomahawks y sus flechas, pues nosotros tenemos fusiles. Nótese que estoy siendo irónico. También es cierto que en aquella época, pues te puedes imaginar las armas que había. Eran armas que hacían un solo disparo, que lo había que volver a cargar y tal, en fin, ¿no? Un arma de fuego no era una cosa pues tan aterradora y tan potente como puede ser hoy día, ¿vale? Con aquello, con suerte, matabas a un fulano y ya. No podías hacer una carnicería precisamente con un fusil de la época. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que llevó a esta segunda enmienda, que era solicitada por mucha gente, ya que la gente pues pudiera portar armas y tal, y aquello se viera de una manera pues normal. Claro, lo que ha pasado a posteriori es que, claro, las armas cada vez son más potentes. El uso de estas armas realmente ya no viene siendo necesario. No hay una potencia extranjera que te vaya a invadir. Y si te vienen a invadir, pues tú con tu pistola no vas a hacer mucho hoy día. En fin, no parece que el gobierno federal pues vaya a imponer ahí nada por la fuerza a la ciudadanía. Entonces, pues parece que es un poco un sinsentido. Y además, teniendo en cuenta que las armas de hoy día pues sí hacen verdaderas carnicerías. Y hablamos, por ejemplo, de que en Estados Unidos, en principio, las armas automáticas están prohibidas. ¿Qué es una arma automática? Aquella que tú aprietas el gatillo y sin soltarlo, aquello empieza a escupir balas como si no hubiera mañana, ¿vale? Luego están las armas semiautomáticas, que tú tienes que apretar el gatillo cada vez que quieres que salga una bala. Pero ¿qué pasa? Echa la ley, echa la trampa. Todos hemos oído hablar de carnicerías hechas con estos fusiles AR-15 o clónicos, que son muy populares. ¿Qué pasa con esto? Estos fusiles, en principio, aunque derivan de un modelo que era automático o que podía ser automático, son semiautomáticos, porque por ley no se puede vender un arma automática a la población civil. Pero por ley lo que sí se puede es modificar un arma semiautomática para convertirla en automática, porque tú con tu arma haces lo que te dé la gana. Y claro, lo mismo que te compras el fusil, te compras el kit de conversión, que es muy sencillito de instalar, y conviertes tu AR-15 en una máquina de picar carne. Y luego te vas a tu escuela y lías las que lías. No sé, curiosamente leí un artículo diciendo que hace, no sé, unas semanas en Estados Unidos, creo que había sido la primera semana sin un tiroteo masivo, sin un tiroteo en escuelas desde hace no sé cuántos años. Pues claro, aquí nos enteramos cuando hay una matanza de estas grandes tal, pero allí es bastante común que un día un estudiante se le vaya la olla y vaya con un arma porque tu papá en casa tiene armas y es fácil cogerlas. Todo esto nos parece, ya te digo, aquí una barbaridad, pero bueno, allí lo tienen muy imbuido en su cultura. Y aunque hay mucha gente, evidentemente, que está en contra del uso de las armas y le parece una barbaridad, pues bueno, para otra gente es algo que forma parte del ADN de la nación. Ya digo, sí, la segunda enmienda promover de la Constitución.
Digo que promover el control de armas es algo que muchos consideran que como es anticonstitucional, es antiamericano.
Sí, sí, se considera antipatriótico esto del control de armas y tal. Eso es poco menos que comunista. Y claro, sí. Vas de nuevo a las raíces de que eso sería entregar el uso exclusivo de las armas al Estado centralizado y que eso no puede ser. Bueno, pues esta es un poco la filosofía que hay detrás de todo el tema. Luego ya en el aspecto sociológico del asunto pues no me meto porque no estoy capacitado para ello. Pero esta es un poquito la historia y de cómo funciona todo esto. Luego el tema de las enmiendas, la verdad es que es muy curioso. Porque, por ejemplo, la Constitución española, que vemos que es tan difícil en principio de modificar, ¿vale? Solo se ha modificado dos veces, una de ellas de manera vergonzante, la última. La primera fue para adaptarnos a una normativa europea que dice que cualquier ciudadano de la Unión Europea puede presentarse como alcalde a unas elecciones municipales en cualquier territorio de la Unión Europea. La Constitución española decía que no, que solamente los españoles podían presentarse tanto a elecciones generales como municipales, como tal, etc. Entonces, bueno, pues para evitar que una ley hecha al respecto contradijera la Constitución, hubo que cambiar la Constitución. Se hizo sin mayores problemas, o sea, no resultó nada problemático. Eso fue en el 90 y tantos, no recuerdo ahora, creo que por aquí lo pondrá, la reforma del 92, esto fue en el 92, vale, pues bueno, prácticamente todo el Parlamento, casi todos los grupos parlamentarios pues votaron a favor de esto sin mayor problema, pero luego tenemos la del 2011, que es cuando nos colaron esto de la estabilidad presupuestaria en la Constitución, que viene a decir algo así, que si hay dineros, lo primero que hay que hacer es pagar la deuda y a la gente que le den. Y
esa también se aprobó sin problema, ¿eh?
Sí, se aprobó desgraciadamente sin problema. Y
en fin. Con nocturnidad y alevosía también.
Y además que fue así, de un día para otro, con nocturnidad y alevosía y chimpón. La Constitución española, por ejemplo, hay dos formas, digamos, de cambiarla. Depende de qué artículos se estén tocando, ¿vale? Porque se consideró en su momento que había ciertos artículos que formaban un poco el núcleo legal, o digamos lo que sea, la Constitución, y que eso para cambiarlo tenía que ser complicado, ¿vale? Y otros que no, que se podían cambiar de otra manera. El procedimiento ordinario, que es con el que se han hecho estas dos reformas aquí en la Constitución española, dice que, bueno, que tiene que haber una mayoría de 3/5 en ambas cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado. Y con eso basta, ¿vale? Con eso una comisión mixta presenta un texto. Si el texto de la comisión apoya, no, si el texto de la comisión es apoyado por 3/5 del Senado y del Congreso, va para adelante. Y si no, existe la posibilidad aún así de conseguir su aprobación mediante mayoría absoluta del Senado y 2/3 del Congreso y tal. Y una décima parte de los diputados o senadores puede solicitar que el texto aprobado sea sometido a referéndum vinculante, cosa que no ha sucedido en ninguna de las dos ocasiones. Pero hay un procedimiento agravado, que es si se quiere tocar algo del título preliminar, del título 2 relativo a la corona. Curiosamente, la corona está ahí, vamos, a hierro. Otras cosas no, ¿vale? Como... y el título 1, que establece los derechos fundamentales y libertades públicas. Pero, por ejemplo, la separación de poderes y estas cosas, esos principios se podría cambiar mediante procedimiento ordinario. Ahora, la corona no. Y para, bueno, y para eso sí hay que liar un pifostio, ¿vale? Porque, bueno, su modificación exige una aprobación de 2/3 de ambas cámaras, que automáticamente serán disueltas tras la aprobación. Se convocarán de nuevas elecciones. Las nuevas cortes han de volver a aprobar por mayoría de 2/3 la reforma. Y después de eso, se pasa a referéndum. O sea, básicamente, es imposible. Nos vamos a seguir comiendo corona hasta que... vamos. Más que, vamos a tener más años de corona que los ingleses, al final. Y lo cual es muy curioso, porque esto también ha dado lugar a una situación un tanto chusca. Y es la siguiente. En este título segundo, que se habla de la corona, también rigen las normas de sucesión, y las normas de sucesión dan preferencia al varón en la Constitución. Entonces, claro, esto en su momento se pensó que había que cambiarlo, ¿vale? Una vez que el príncipe, hoy rey Felipe, accedió al poder, siendo el menor de los tres hermanos, sus dos hermanas son mayores. Pero claro, bueno, una vez que Felipe VI, el preparado, claro, después de tantos años de prepararlo, ¿no?
Hombre,
no le ibas a decir que no, pues una vez que fue rey, dijo, bueno, y ahora, si este hombre de repente tiene hijas mayores, tal, esto igual puede ser un problema, porque claro, hoy día poner al varón por delante de la mujer en la ley, pues como que está fuera de lugar. Ha habido suerte y han sido dos niñas, ¿vale? Con lo cual, como no ha habido varón, la mujer en este caso sí puede ser reina. Y será la futura reina de España. Pero si de repente hubieran tenido un varón después, se puede haber liado muy parda. Porque ya hemos visto que para cambiar esto, tela, pues ya no es solo el tema de la mayoría de 2/3 del Congreso, volver a, porque esto lo puedes aprovechar cuando ya esté a punto de agotarse la legislatura, decir, venga, aprobamos esto, disolvemos tal, en un principio nadie se va a oponer, pero claro, luego quiere referéndum y uf, la gente vota para hacer daño, como dice el gran Wyoming, y quita, quita.
Mejor que no. Mira, volviendo a lo de Estados Unidos, y sí, por hablar un poquito desde el punto de vista sociológico, pero de algo de lo que sí que podemos hablar, que es de música. A mí, tú ya sabes que a mí me encanta Lynyrd Skynyrd, que me encanta el rock sureño. Esta gente, que siguen vivos, bueno, yo no sé si quedaba alguien de la formación original, porque varios se mataron en un accidente de avión y tal, pero llegaron a sacar hace muchos años, en 2009, un disco que se llamaba God and Guns, ¿vale? Que es un discazo, o sea, musicalmente es tremendo. Y tiene una canción, que es la que da nombre al título del álbum, God and Guns, que la letra más o menos lo que viene a decir es, el otro día estaba escuchando a ese político haciendo su mitin y tal, sin nombrarle, se estaba refiriendo a Obama en aquel momento, dice, me gustaba lo que decía, pero ay cuando decidió hablar de Dios y las armas. Porque claro, Obama parece ser que hizo algún comentario pues sobre esta gente que solo creía en Dios y las armas, como diciendo que hay que evolucionar, que Obama estaba a favor del control de armas y estas cosas. Bueno, pues toda la canción es un alegato a que Dios y las armas es lo que mantiene unida a América, es lo que la mantiene fuerte, y que fueron los cimientos en los que se fundaron los Estados Unidos.
Realmente es cierto. ¿Sí? Nos guste más o menos, esos fueron los cimientos de la nación.
Sí, ciertamente. Luego tiene otra canción que se llama That Ain't My America, que habla también de cómo han cambiado las cosas. Y recuerdo que hay una estrofa en la que el protagonista de la canción dice que estaba en un aeropuerto y que vio a un soldado y que se acercó a él a decirle, oye, muchas gracias por lo que estáis haciendo. Que esto ya lo comentamos en alguna ocasión en el programa. Los americanos, o en teoría, tradicionalmente, son muy de eso, de joder, ves un soldado, hay que respetar lo que están haciendo por nosotros, yendo a la guerra y tal. Y el soldado le contesta, llevo 3 horas aquí en el aeropuerto esperando un vuelo y eres la primera persona que se ha acercado a darme las gracias. Y claro, lo comentan en la canción amargamente, porque esa no es mi América. Pues eso es.
Bueno, pues sí, en otros países todo esto no suena bastante raro, pero bueno, oye, ya cada uno su filosofía. Bueno, por último, hacer un comentario, porque me he ido muy de madre hablando de la Constitución Española y demás, sobre el tema de las enmiendas y demás, y podemos echar un vistacito rápido a las distintas enmiendas que hay en la Constitución americana. Digo, esta primera enmienda, libertad de culto, la segunda, derecho a poseer armas, la tercera, muy curiosa, alojamiento de soldados en casa privada en tiempos de paz. Que dices, ¿qué cojones es esto y por qué eso está en una Constitución? Vale, pues bueno, esto viene a decir algo así como que las leyes inglesas, las leyes británicas, en su momento, establecían que los soldados podían alojarse en cualquier sitio donde les vinieran gana, básicamente sin consentimiento del propietario. Entonces, bueno, esto se vio en su momento como un abuso y además hubo muchas tropelías con esto durante la Guerra de Independencia e incluso luego también un poco durante la Guerra Civil. Y te viene a decir que en tiempos de paz un soldado no puede meterse en tu casa sin que tú le des permiso, básicamente, y en tiempos de guerra solo de acuerdo con la ley. Punto. Claro, son disposiciones así como demasiado concretas. La cuarta es sobre el tema de interdicción de registros e incautaciones irrazonables. Bueno, esto viene a decir algo así como que es necesaria una orden de registro, ¿vale? Para que te puedan registrar a ti, tu vivienda, etcétera, porque antiguamente también pues se cometieron muchos abusos con estos temas y demás. Ya veo que todas estas enmiendas, que es lo que se llama la Carta de Derechos, viene a ser básicamente eso, una serie de derechos básicos para compensar un poco las tropelías que, según ellos, pues habían cometido los británicos, ¿vale? La quinta enmienda, que es la que te dice que tienes derecho a no ser, a no autoincriminarte. ¿Vale? En un interrogatorio, en un juicio, que es lo típico de me acojo la quinta enmienda y me callo. En un interrogatorio que vemos en todos las películas y demás, pues esto es la quinta enmienda. La sexta enmienda, los derechos del acusado. La séptima enmienda, derecho a un juicio ante jurado en los casos civiles. La octava enmienda, pues contra fianzas y multas excesivas y castigos crueles e inusuales. La novena, derechos no numerados que tienen las personas. La décima, poderes reservados para los estados o para el pueblo.
Y es curioso esto de la octava enmienda, ¿eh? Castigos crueles e inusuales. O sea, a lo mejor la tortura mal, pero la pena de muerte bien.
Bueno, ya digo que la idiosincrasia de esta gente no deja de ser un poco curiosa. Más que nada porque es cierto que principalmente todo esto proviene de británicos que se establecieron allí en las colonias, pero, por ejemplo, hoy día en Gran Bretaña, pues todo esto ha cambiado mucho y aunque siguen teniendo un sistema legal distinto, es un sistema pues mucho más adaptado a los tiempos que vivimos, pero allí esto ha permanecido inalterado durante dos siglos y pico. Y luego, pues bueno, hay un montón de enmiendas más que se han ido. La última, la 27ª enmienda, que fue muy curioso porque está por un lado la fecha de la propuesta y por otro lado la fecha de promulgación. Recordemos que para promulgarla, tres cuartas partes de los estados tienen que haberla aprobado. Y la última enmienda en ser aprobada se propuso en 1789 y no se aprobó hasta el 1992. Que es una enmienda que habla de la variación de la remuneración de los miembros del Congreso. Y dice esto: ninguna ley que varíe la remuneración de los servicios de los senadores y representantes tendrá efecto previo a que se haya realizado una elección de representantes. ¡Chimpum! O sea, pues esto está en la Constitución, una cosa que parece un tecnicismo, una cosa pues más legal. Pues está en la Constitución. Por eso digo que en la Constitución, al final, debido a cómo funciona este sistema de enmienda, puede llegar a haber cualquier cosa. Por ejemplo, la 18ª enmienda fue la que promulgó la ley seca, ¿vale? Propuesta en el 17, promulgada en el 19. La 21ª enmienda fue la que derogó la 18ª enmienda, la ley seca, ¿vale? Pero que permite que cada estado o localidad establezca la ley seca por su cuenta. Y esto fue en el 33. En fin, la limitación de la elección del presidente a dos periodos, la 22ª enmienda, en el año 51. Vale, pues no sé. Prohibición de condicionar el voto al pago de impuestos de capitación. No tengo ni idea de qué es esto. La ley de incapacidades presidenciales, la 25ª enmienda. Bajar el mínimo para el sufragio universal a 18 años. Esto sucedió en el 71. Antes de eso creo que eran 21 años, si me lo recuerdo.
Sí, de hecho la mayoría de edad normalmente en Estados Unidos son 21 años.
Sí, según para qué cosas, porque aquí la mayoría de edad es algo como muy monolítico, pero allí, pues, sí, por ejemplo, ¿para qué?
Para conducir ya pueden, a partir de 16 años creo que ya pueden conducir. Para votar tienes que tener 18, para beber alcohol 21.
La decimotercera enmienda fue la de la abolición de la esclavitud. Sí. La undécima enmienda, inmunidad de los estados ante demandas judiciales extranjeras.
Esa es muy divertida.
Pues cosas así. Decimoquinta, el sufragio racial. ¿Vale? Que decía que podía votar todo el mundo, entiéndase, todos los hombres,
sí.
Por aquel entonces todavía, no había sufragio femenino, independientemente. Decía, sección primera, el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado o disminuido por los Estados Unidos o por cualquier estado debido a raza, color o condición anterior de servidumbre. Y el Congreso tendrá el poder de hacer cumplir este artículo a través de la adecuada legislación. El sufragio femenino no llegó hasta la 19ª enmienda en 1920. Bueno,
si alguien quiere ver un poquito sobre esto, yo solo llegué a ver la primera temporada y me fustigaré por ello, pero Boardwalk Empire, Boardwalk Empire es una serie que es la primera temporada es estupenda y trata un poco eso, transcurre durante la época en que va a haber elecciones y va a ser las primeras elecciones en las que van a poder votar las mujeres y cómo el personaje de Steve Buscemi trata de captar a su causa ese voto femenino, llevando toda una campaña precisamente en contra del alcohol, ya estábamos en plena época de la ley seca, mientras que a su vez tiene su propio negocio mafioso de contrabando de alcohol que viene de Canadá. Es una serie magnífica.
La decimosexta enmienda viene a ser básicamente la constitución de un impuesto sobre la renta. Dice que el Congreso tendrá facultades para establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos, sea cual fuere la fuente de la que provengan, sin prorratearlos entre los diferentes estados y sin atender a ningún censo o recuento. Es decir, lo que viene siendo un impuesto centralizado para luego hacer cosas con ello. Pues hasta ese momento no existía. Supongo que los impuestos eran estatales y que serían a lo mejor los estados los que financiaran al gobierno federal. Pues no lo sé. Pues bueno, pues toda esta serie de cosas que en principio parecen más como que deberían estar dentro del cuerpo de leyes, pues están en la Constitución y no deja de ser curioso. Y como enmiendas no aprobadas, pues la más importante está esta de la enmienda de derechos iguales, que prohíbe la discriminación entre hombres y mujeres. Y es una enmienda muy curiosa porque ya hemos visto por aquí que hay enmiendas que se han tirado 200 años hasta que se han aprobado, ¿vale? Aunque normalmente se hacían en un periodo de 2, 3, 4 años, pues lo que tardaba en votarse en los distintos estados y demás. Pero claro, esta enmienda que acabo de cerrar la pestaña sin querer porque soy idiota, dice que el texto venía a decir que había un periodo máximo de 7 años para que fuera aprobada. ¿Qué pasó? Pues bueno, en principio esto se salió en el año 71. Y había hasta marzo del 79, hasta el 22 de marzo del 79, tenían los estados para aprobarla. Y en principio parecía que iba a ser así. Hacían falta 38 estados y los primeros 35 votaron a favor. Con lo cual parecía que iba todo hacia adelante. Pero entonces hubo un fuerte movimiento comandado por una tal Phyllis Schlafly, que movilizó a las mujeres conservadoras en la oposición. Estas mujeres argumentaron que esta enmienda de igualdad de derechos pondría en desventaja a las amas de casa, haría que las mujeres fueran reclutadas en el ejército y perdieran protecciones como la pensión alimenticia y eliminaría la tendencia de las madres a obtener la custodia de los hijos en caso de divorcio. También dice que muchas feministas laborales se opusieron a la enmienda sobre la base de que eliminaría las protecciones para las mujeres en el derecho laboral, aunque con el tiempo, pues bueno, esto fue cambiando y las líderes feministas laborales se volcaron a apoyarla. Pero bueno, esto llevó este movimiento conservador a que alguno de los estados que en un principio votó a favor votara de nuevo para ponerse en contra. También se aprobó una prórroga en el Congreso para que en vez de hasta el año 79 fuera hasta el año 82. Pero claro, todo esto ha sido un cacao, porque primero, parece que legalmente no está de todo claro que fuera en principio legal esto de limitar el periodo de aprobación a 7 años y luego ampliarlo, tampoco, por lo tanto, está del todo claro también si un Estado puede votar que sí y luego votar que no y desdecir su primera votación. Y básicamente no está del todo claro si esto sigue vigente o no y se puede aprobar o no. Porque después de esto, pues el tema se quedó ahí durmiendo, pero en 2017 Nevada ratificó esta enmienda de igualdad de derechos y en 2018 lo hizo Illinois y en 2020 la Asamblea de Virginia también lo aprobó. Y con eso serían 38 estados, pero claro, había 5 que se echaron para atrás. Entonces, claro, no está muy claro ahora mismo si eso puede ser aprobado o no, o es válido o no es válido. Así que en ese momento no está incorporado a la Constitución. Curioso. Y bueno, con esto lo dejamos por hoy porque me estoy metiendo en berenjenales y en temas de los que no tengo ni idea. Ruego, por favor, si hay algún abogado en la sala o algún experto en leyes que quiera darme un capón y corregirme porque habré metido la pata mil veces, que lo haga y que no se corte. ¿Vale? Yo he intentado hacerlo humanamente lo mejor que he podido, teniendo en cuenta que normalmente a estas cosas dedico unas horas para documentarme, no más, porque no hay tiempo para más. Pero bueno, me pareció un tema curioso, ahora que se hablaba tanto de las armas, la segunda enmienda y demás, pues ver qué es esto de la segunda enmienda y por qué y cómo funciona lo de las enmiendas, que todos oímos siempre en las películas, lo de me acojo la quinta enmienda, la segunda enmienda, la tal, no sé qué, y no sabemos exactamente qué es eso de las enmiendas. Pues aquí está más o menos explicado con mayor o menor éxito.
Por terminar con algo de armas, en su momento se hizo célebre una frase que era referente al señor Samuel Colt, que era el que creaba los revólveres. Se hizo famoso por eso y la frase era: Dios creó a los hombres, Samuel Colt los hizo iguales.
Bien.
Es que me acuerdo de ella. Digo, mira, pues para cerrar y acordarnos de esas armas del lejano oeste.
Pues sí. Que nada, que digo yo que habrá que animar un poquito la cuarentena, ¿no? Antes de ir.
Por supuesto, porque después de tanta ley y tanta cosa, pues habrá que hablar de cosas divertidas, no de la turra que hemos dado tú y yo.
Pues eso es, vamos con el animando la cuarentena con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. La Escuela de Cine de Zagreb tiene un historial enorme en cine y animación, muy específicamente en cortos humorísticos. En este caso voy a presentar Krek, un corto croata dirigido por Bordo, que es el nombre artístico de Borijov Dobnikovic. El corto es del año 1968 y ese mismo año ganó como mejor corto de animación el prestigiosísimo Festival de Berlín y se llevó el premio El Oso de Oro. El corto es un maravilloso manifiesto antibelicista de los más bellos y enternecedores que he visto en mi vida y tiene un protagonista que irradia inocencia y belleza interior. Él se presenta, se alista en el ejército y llega a su mascota, una rana que creemos que se llama Krek, como el nombre del corto, y el sargento quiere deshacerse de todas maneras de esta mascota. Tiene toques de comedia slapstick, física, como Chaplin o Harold Lloyd, y el fondo de todo el corto es la posición del director en contra de la guerra en una época en la que todos los países del este de Europa tenían algún tipo de revolución, como en este caso, bueno, la primavera croata del país de donde era originario Bordo. Al final del corto, tiene una placa en varios idiomas que dice: queremos agradecer a los sargentos de todo el mundo por permitirnos hacer esta película, que es casi la frutilla del postre de este gran, gran manifiesto antibelicista. Como siempre, les voy a dejar el enlace para que vean esta mezcla de animación, collage, cine kitsch de los años 60 Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y bueno, tras escuchar las recomendaciones de nuestro amigo Germán, siempre sabias, siempre acertadas, Michael, ahora sí, hemos echado el día.
Hemos echado el día y yo he aprendido, personalmente he aprendido muchísimo contigo hoy, O sea, muchas gracias, Paco. Enhorabuena.
Sí, bueno, el libro gordo te enseña, el libro gordo interviene. En este caso, el podcaster gordo. Pero...
No, en serio, ha estado guay. Me ha gustado mucho lo de todo lo que sea hablar de la historia norteamericana.
Es que no deja de ser curioso cómo a través de la conquista cultural, digamos, a través de la industria del cine y demás, los americanos han conseguido que sepamos más sobre su sistema de leyes, sobre su constitución, etcétera, que sobre nuestro propio sistema de leyes, ¿vale? Pues es curioso porque hasta hace relativamente poco en España no había juicios con jurado, ¿vale? Esto, aunque en la Constitución se mencionaba algo al respecto, no se terminó de desarrollar hasta hace relativamente pocos años. No recuerdo cuándo empezaron los juicios con jurado en España. Y claro... sin embargo, la gente creía que aquí en un juicio había jurado y todo eso porque es lo que veía en las películas. Señora, eso es en Estados Unidos. Aquí no había. Ahora sí lo hay, pero antes,
eso es pues,
no
el Perry había. Mason.
Efectivamente, y eso del abogado dirigiéndose al jurado, tal, lo que sea. Pues miren, no, eso aquí no existe o no existía. Y si digo la verdad, ahora que hay juicios con jurado, ni siquiera tengo ni idea de cuál es el procedimiento, ni de cómo funciona, ni nada de eso.
Hombre,
así que
yo te puedo contar que a mí me llamaron un par de veces para jurado.
Anda, leche, ¿te escaqueaste o...?
La primera me escaqué y la segunda me llamó el fiscal rogándome que fuera para poder... Porque tienes que tener una cifra, un máximo de personas o un mínimo de personas, mejor dicho, para poder poner en marcha el proceso. Y a mí el fiscal me llamó y me dijo, por favor, ven. Porque yo había presentado una alegación diciendo que no podía porque estaba de exámenes, que era cierto. Y me dijo, por favor, ven y yo te prometo que no te cojo. Pero, por favor, tienes que venir y estar ahí ese día. Entonces, bueno, pues vas al juzgado, estás allí unas horas. Creo que sí, la primera me escaqueé, pero directamente me dijeron, no hace falta usted que vaya, que venga. Y la segunda me tuvieron allí y estuve unas horas, me llamaron a la sala, me hicieron unas preguntas. Yo mentí como un bellaco porque me preguntaban si creía que...
Yo no sé si es bueno que digas esto en público, pero en fin.
Da igual. No, ya prescrito, creo. Ah, vale. No, mentí como un bellaco en el sentido que me dijeron, ¿usted cree que la inmigración ha provocado más delincuencia en nuestro país? Y dije, hombre, por supuesto. No, me puse en modo facha. En modo fascista, y no digo, por si acaso, porque el fiscal me había dicho que no me cogía, pero por si acaso, fíjate tú, fiscal, yo ahí mentí. Hice lo que decía Homer Simpson, la clave para que no te cojan para un jurado es decir que tienes prejuicios contra todas las razas. Entonces, pues yo hice algo parecido, y nadie, no me cogieron.
En fin, bueno, aclaramos que has cambiado de opinión desde entonces, ¿no?
No, me aclaramos que nunca he tenido esa opinión. Aclaremos eso. Por eso digo que mentí como un bellaco. Pero fin. hice de fascista sin ser yo nada de eso.
¿Estás seguro de que esto lo puedes decir así libremente en público? No tengo ni idea de cómo son las leyes al respecto, pero bueno.
Estaba en la universidad, fue hace mucho, mucho tiempo, porque estaba estudiando documentación, o sea que han pasado ya casi 20 años. Pero que aún así, que a mí no me cogieron, por otras razones. Pero yo insistí. Yo hice, bueno, puse mi granito para... Bueno, por si acaso, porque parece ser que había sido, el caso era de un señor que había matado a otro y fue por cosas de estas de que uno era inmigrante y otro no. Y sé más cosas, pero eso sí que no lo quiero decir, así que nada.
Yo no sé, yo reconozco, fíjate, que aunque suene poco democrático, siempre he tenido un poco mis reservas ante estos temas del jurado y tal, más que nada porque... Jolín, por lo menos a los abogados, fiscales, etcétera, pues se les, la policía, todo el que interviene en un juicio, pues se les supone una cierta preparación, mientras que el jurado, pues es más susceptible en un momento dado de ser engañado o de o de ver el tema desde un punto de vista a lo mejor más pasional que racional, no lo sé. Reconozco que tengo mis dudas al respecto. Yo soy de los de deja que los técnicos hagan las cosas técnicas.
Sí.
Vale, si se te rompe un grifo, llama al fontanero, no te líes ahí a jugar a ser Dios y ya está. Pero bueno, es complicado. Por otra parte, también eso supone dejar en manos de una pequeña élite las cosas, en fin, es complicado.
hay de todo. Pero bueno, creo que realmente es como que te cogen por un censo y estás como una especie de bolsa, digamos, porque a mí me llamaron dos veces en un año.
¿Hay algún tipo de, por ejemplo, para las mesas electorales, por lo menos el presidente de mesa tiene que tener un nivel mínimo de estudio? No sé si era el graduado o algo más.
No lo sé. A mí me llamaron... Yo fui presidente de mesa en 2011.
Sí, sí, pero eso, yo sé que, por ejemplo, para presidente de mesa, para vocal creo que no, pero para presidente creo que tienes que tener, no sé si era mínimo el graduado escolar o tal, con lo cual pues no pueden seleccionar a cualquiera. Y por eso te digo que no sé si para ser jurado hay que cumplir algún requisito o cualquier mayor de edad puede serlo.
Pues ni idea.
No lo sé.
Ahí ya no te sé decir.
Pues mira,
yo solo sé
si tenemos algún especialista en derecho en la sala, que por favor, que se pase por los comentarios, que nos mande un correo a diasdecuarentena@gmail.com o que nos mande un mensajito por Twitter, @cuarentenadays, o en iVoox, o donde sea. O que nos mande un audio, si le dé
la
gana.
Claro, y es lo que iba a decir, que nos mande un audio
explicándonos brevemente cómo funciona todo este tema.
Sí, señor.
Michael, que lo he dicho, que ya nos hemos alargado como siempre de nuestra media horita habitual.
Y esto sin hablar de Doctor Who, así que
hemos echado el día, así que venga, hasta mañana. Adiós.